En el mar se encuentran todos los corazones perdidos. Dirige y presenta el locutor. Comienza el Dracar.
La sensualidad, el erotismo y la sexualidad forman también parte de este danzar de la vida. Las artes amatorias son la expresión de los cuerpos, las mentes y de los espíritus que conectan para el disfrute y el placer. Hoy nos acompaña Sandra de Cómeme el Podcast, una compañera nuestra y amiga, con una voz tan sugerente, y que conoceremos un poquito más. Buenas tardes, Sandra. Bienvenida al Dracar.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira aquí. Digo, podemos hacer un programilla, ¿no? Y tenía ganas de entrevistarte.
Pues aquí estoy. Yo me dejo entrevistar, ya sabes. Yo tengo un podcast de entrevistas, así que hoy, como decimos allí, hoy me desnudas tú.
Uy, eso suena muy tentador.
¿Has visto?
¿Cómo se llama el programa este que
en el que estás? Podcaster al desnudo.
¿Y cuánto tiempo lleváis con ello?
Pues en Podcaster al Desnudo llevamos un añito y poco, no llevamos mucho, la verdad. Es un podcast prácticamente nuevo y surgió pues por las ganas de participar juntos Dani y yo en tener nosotros, como quien dice, un podcast en común, un proyecto en común. Y bueno, pues entrevistar, conocemos a bastantes podcasters y creo que se nos da apañado. No te voy a decir bien porque considero que hay compañeros que lo hacen mucho mejor que yo, pero oye, no lo hacemos mal, que es lo importante.
Está bien también ir probando otras cosas. Mira, desde que empecé yo aquí, por ejemplo, con esto, he ido haciendo distintas. De igual que música, que charla, que ahora, mira, entrevistas también.
Pero tú eres un tío versátil, tú eres un todoterreno, le das a todo. Un poquito. No le haces asco a nada.
Algunas cosas sí, Sandra.
No. A mí no me vas a hacer cambiar de opinión, ¿eh?
Pues
a mí no me engañas.
Esta maravillosa voz que nos acompaña hoy es Sandra, nuestra compañera de Cómeme el Podcast.
La misma.
¿Cómo surge Cómeme el Podcast?
Pues Cómeme el Podcast fue todo por una apuesta. Es muy triste, pero es verdad. Fue una apuesta. Fue un no hay coño.
Por una apuesta. O sea, no te verías a lo mejor haciendo podcast de este tipo ni nada.
Yo ya tenía podcast de series, bueno, participaba. Teníamos en común podcast de series, de cine, podcast de variedades. Inclusive teníamos un podcast de videojuegos y temas frikis con diferentes compañeros y demás. Con lo cual no tenía necesidad de otro podcast más porque, como solemos decir, podcasteaba por encima de mis posibilidades, que es algo a tener en cuenta. Pero a esto de que una noche en un grupo empecé a charlar, cuando me di cuenta a la charla se unieron dos o tres más que son con mente más calenturienta que yo, por decir de algún modo, y una cosa pues llevó a la otra. Y empezamos a hablar del tema de los orgasmos, del skirting, y cuando nos dimos cuenta fue en plan de ¿y tú por qué coño no haces un podcast de sexo? Y claro, pues fue una época en la que a mí me dio por decir cómeme el coño, porque además es que me dio por esa puñetera frase, era en plan, sé que cómeme el coño, mira, déjame en paz, ¿vale? Cómeme el coño. Y ya empezaron con el cachondeo. Ya tenemos el nombre, es Cómeme el Podcast. El otro, pues te ayudo con el logo. Y yo, pero ¿qué me estáis contando? Pero. Y al final, pues no hay coño, pues Cómeme el Podcast.
A mí me sorprende un poco, cuando te escuché por primera vez, el cómo eres esa delicadeza, esa sutileza hablando, y luego te encuentras con este tipo de palabras también.
Soy yo en estado puro.
O sea, eres sutil hablando, pero con un toque vulgar.
A ver, soy muy respetuosa, pero a la misma vez puedo ser muy soez.
Pero
considero
dices...
que hay una línea muy fina entre la vulgaridad y el respeto o la elegancia, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de sexo, sexo para mí no es ni vulgar, ni es soez, ni es elegante. El sexo es sexo. Se viene a disfrutar y contra más guarro, mejor.
Las palabras que dices, más así, suenan como más elegantes cuando las dices tú, por ejemplo.
¿Qué palabras son?
Pues el follar, el comerme el coño. Lo dices con un toque que queda elegante.
A ver,
por ejemplo, son palabras malsonantes, ¿no? Pero la forma en que las dices como que le da un toque más delicado, no sé. A lo
sí
mejor es una percepción
que
mía que tengo cuando te escucho, pero me da esa sensación.
El cómeme el podcast del principio al cómeme el podcast de hoy ha sufrido una ligera variedad, ¿no? Al principio sí que es verdad que estaba como muy comedida, estaba muy respetuosa, muy cortada, con miedo a lo mejor a decir ciertas palabras, lo típico, ¿no? No digo polla, digo pene, no digo coño, digo vagina o digo... Ya es en plan de... Ha llegado un punto en el que perdí un poco más la vergüenza, es en plan de... El coño es un coño.
Sí. Eso...
Y una polla es una polla. A mí que me dejen de tonterías.
Eso también me pasaba a mí al principio, ¿eh? Que para decir palabrotas, yo nunca he sido de decir muchas palabrotas. Pero me oyes en un voz de la esperanza y uff, son cosas que nunca me imaginé que diría. Pero bueno.
Yo creo que es todo cuestión de sentirte cómodo contigo mismo, sentirte a gusto y sentirte bien, ¿no? En el momento que tú te sientes bien contigo mismo y con lo que estás diciendo, no tienes problemas en lo que estás hablando. Al principio sí que es verdad que yo me cohibía bastante por el hecho de que era un tema muy delicado. Y que yo no quería que se malinterpretase como que es un podcast de sexo para pajilleros. Que eso es algo que yo quise hacer mucho hincapié en plan de... No, porque como empieza a hablar vulgarmente, verás, me va a llenar esto de pajilleros y yo no quiero eso y yo no. Entonces intenté pues morderme un poquito la lengua. Sí que es cierto que ya pues tengo ya una cartera, por decir de algún modo, de oyentes ya más o menos fija. Y bueno, pues ya mis oyentes me conocen, saben cómo soy y no se asustan si digo un coño o méteme la polla hasta el fondo. No se van a asustar.
¿Tú llegaste a conocer el programa de Lorena Verdún?
Sí. Yo veía el programa de Lorena Verdún.
Sí, pero tenía un programa de radio en los 40 principales. En
sí,
tu casa o en la mía.
No solamente tenía, también lo tenía en televisión.
Sí. Luego se pasó a la televisión, es verdad, una época.
Sí, yo vi el de televisión y la verdad es que me gustó bastante. Y volvemos a lo de siempre. Choca que una mujer hable de sexo, pero es que creo a la misma vez que no hay nada más bonito que una mujer que hable. Bueno, sí, dos mujeres que hablen de sexo.
A mí me gustaría escuchar a dos mujeres hablando de sexo.
Pues cómeme el podcast.
Despacito.
Y con buena letra.
O rápido.
Eso ya es a gusto del consumidor, ¿eh? Si quiere ir un poco más quickly o más slow, ya eso es a gusto del consumidor.
Luego este tema ¿cómo? También el que una mujer hable de sexualidad así abiertamente, sin tabús, ¿qué problemas te ha traído?
Muchos, muchísimos. El primero es tener que prácticamente eliminar todo mi contenido personal de redes sociales. Por el simple hecho de una mujer habla de sexo, o es que estoy salida, o es que no estoy satisfecha y voy buscando polla 24 horas al día. Y es algo que a mí pues me cuesta, porque yo hablo de sexo y el hecho de que yo hable de sexo no significa que me vaya a follar al primero que se me cruce o al primero que me lo proponga.
O sea, por ejemplo, a lo mejor un interés que pueda tener un chico hacia ti no es a lo mejor como eres la persona, sino que directamente iría buscando eso.
Yo te puedo decir que a día de hoy, después de más de 5 años de programa, todavía sigo recibiendo fotopollas casi todas las semanas.
¿Lo dijiste?
Casi todas las semanas. Que se dicen pronto, ¿eh? Que yo tengo para hacer un libro de fotopollas.
Y mira que esto lo has comentado mucho y aún así sigues recibiendo esas fotos.
Todavía sigo recibiendo fotos. No sé con qué ganas o ilusión. No sé si es que algunos se creen que por enviarme la foto de su pollo y decir ¡ah! ¡Es el hombre de mi vida! ¡Esa polla me la follo! Pues no lo sé. Hay muchas que en vez de pene son pena. Hacérselo mirar. Recuerdo el último chico que me envió la foto. Me dijo, ¿qué te parece? Le dije, pues que tienes un gran problema. Y no estamos hablando porque sea grande.
Dijéramos que tú eres de las personas que primero hay que follarles la mente.
A ver, es que yo no soy para un polvo. No es que yo me considere una estrecha, que tal vez lo sea. No voy a negarlo. Pero es que yo para un polvo, mira, una periza. A mí me gusta disfrutar del sexo en todas sus variantes. Y yo para un polvo es que no me salgo ni de mi casa, es que no me da la gana. Es que no, yo soy de las que hay que follarme la mente muy poquito a poco. Y si me follas la mente, el resto pues
hay
es
squirting,
de esa persona.
No, que la has mencionado antes.
¿Cómo?
Que hay squirting, digo, que como has mencionado antes.
Hay squirting y hay lo que haya que tener, sin problemas, mientras todo fluya para adelante.
¿Pero eres más de vínculo afectivo? O sea, que tengas un sentimiento hacia una persona y esa persona tenga un sentimiento hacia ti.
¿Te refieres a follar o hacer el amor? Yo soy de follar. Yo lo reconozco. Yo soy de follar. Me gusta follar y me gusta que me follen duro. Pero no puedo tener sexo con una persona a la que no conozco de nada. Yo necesito tener algún tipo de vínculo.
¿Pero sentimental?
No hace falta que sea amor. Porque está claro que cuando tú al principio conoces a alguien, no estás enamorado de esa persona.
Claro.
A lo mejor te puede gustar, te puede atraer, pero enamorado es complicado.
O sea, te puede pasar con un amigo especial o tener, sí, una relación, ¿no? Lo que se dice, un rollo, un lío o algo.
Sí, pero tiene es que más, haber... la mayoría de mis relaciones, que no es que haya tenido 24 ni 33, ¿no? He tenido muy pocas relaciones, pero la mayoría de las relaciones que he tenido, todas han empezado por una atracción sexual, un rollete, y por un amigo que nos conocíamos, en plan de somos amigos, nos conocemos, jiji, jaja. Y cuando te quieres dar cuenta, pues estás enrollado. Pero necesito... Yo eso de decir, voy esta noche de caza y esta noche follo, conmigo no va. Te lo aseguro.
Pareces un poco demisexual.
¿Tú crees?
Sí.
¿Me consideras demisexual?
Hombre, no como todo lo que se entiende como demisexual, pero sí un poco, porque tiene que haber algo. Piense que te entre de otra manera o tiene que haber un vínculo, ¿no? De alguna manera. Pues no digo a lo mejor vínculo, que sea sentimental, pero algo que te atraiga a esa persona, que muchas veces a lo mejor no es todo lo físico, sino que puede haber otra cosa.
Yo, sinceramente, yo no me considero demisexual.
Pero puedes tener algo similar. Digo que lo sea.
Sí, a ver, necesito un vínculo, si ya estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, una persona demisexual se siente atraída por uno u otro sexo. Yo tengo muy claro que soy hetero.
Ah, vale. Yo no sabía yo esa diferencia. No sé,
claro. Yo tengo muy, muy, muy claro que soy heterosexual. Entonces, dentro de la heterosexualidad, sí que es verdad que necesito que haya cierto vínculo. Ya sea sentimental, sea emocional. Y bueno, fíjate, antes que tener un vínculo emocional, te diría que yo para que me follen necesito que me hagan reír.
¿Cómo es tu sentido del humor, Sandra? Que eso yo no lo sé.
Yo me río de todo, soy muy risueña.
Sí.
Ahora, hay gente que tiene la gracia en el culo, como las avispas, esto hay que decirlo.
De eso hemos hablado antes del programa.
Yo no puedo estar con una persona seria, no podría estar.
Sí.
Yo necesito una persona que me haga reír, pero tanto a nivel como para tener sexo, como a nivel de amistad.
Hombre, siendo de Cádiz, que la gente...
No soy de Cádiz, soy de Sevilla, por favor.
Bueno, de Sevilla.
Por favor, mi arma.
Siendo andaluza, pues con una chispa, ¿no? Con un poquito de humor, alguna cosa, ¿no? Una persona así... No, o sea, a mí las chicas pues, que son así un poquito sositas y tal, tampoco creas tú que me llaman mucho la atención.
¿Que te desagradan?
No, es en plan de, bueno...
A ver, yo soy andaluza, pero no considero que tenga arte, ni mucho menos. Sí que es verdad que aquí en Andalucía tenemos una tierra que rebosamos arte, no voy a negar lo evidente, pero yo no considero que yo sea una persona con arte o con gracia. Tendré otras cualidades, no te digo que no, pero... el arte se lo llevarán otro, por lo menos mi parte. Pero sí que es verdad que a mí el hecho de que una persona me haga reír es algo esencial, pero sea de un sexo o de otro. Yo necesito risas a mi lado porque ya de por sí la vida es un puto drama como para estar con rodeos y con gilipolleces. A mí dame risas, dame alegrías y dame satisfacción emocional, sea de un tipo o de otro.
Que ya para tristezas y penas... Pues...
Está mi vida misma, así de claro.
Sandra, ¿te has enamorado alguna vez?
Uy, sí.
¿Cuántas?
A día de hoy te puedo decir que estoy enamorada.
Uy, ¿sí?
Sí.
Anda. ¿Y cómo va la cosa? ¿Va bien?
Ahí vamos. Ahí vamos. No me quejo. Te puedo decir que a día de hoy estoy enamorada.
¿De la persona de la que hablamos alguna vez?
A día de hoy estoy enamorada.
Bueno, estás enamorada.
Estoy muy enamorada, sí.
O sea, ¿tienes tu lado también algodoncito de azúcar?
No.
¿No?
No.
¿Tampoco?
Es que soy muy animalita. No, a ver, también te digo una cosa. El hecho de que alguien esté enamorado no quiere decir que tenga sexo, que sea recíproco o que sea totalmente mutuo.
O sea, ¿sientes el sentimiento este de la tontuna, del enamoramiento?
Sí, esa sonrisita de que te pone tonto. ¡Ay!
Eso pero es de algodoncito.
Dices, relaja la raja, que no.
Bueno.
Pero bueno, sí, estoy enamorada. Considero de que el amor tiene que estar siempre en la vida de uno o del otro, ya sea amor por ti mismo, amor por tu pareja, amor por un familiar, por un... En mi caso, por ejemplo, tengo un sobrino que me tiene enamoradita, ¿no? Lo siguiente, que es que lo veo y el chocho se me cae al suelo. Entonces, el amor es importante para poder superar barreras y mierdas.
Hay poco amor últimamente.
Hay mucho... Mucha maldad, mucho interés y poco amor.
Como digo, algunas veces solo miramos por nosotros mismos. Hay más amor propio que en general, ¿no? Gente que da amor a otras personas, por ejemplo.
Es que hoy en día cuando alguien da amor desinteresadamente, lo primero que piensa es algo busca.
También.
Al menos yo pienso eso, ¿eh?
O sea, es algo desconfiada.
Sí, pero porque la vida me ha hecho ser así. Aunque suene muy a canción.
Te comprendo.
Es que la vida me ha hecho ser desconfiada y a la vista está que cuando me confío me dan unas hostias tremendas. Entonces no me queda otra que ser desconfiada, ir con precaución y tú me conoces un poquito, ¿sabes cómo soy? Si alguien me pide ayuda, ahí voy a estar la primera.
Fíjate que estuviste aquí conmigo en un programa que ya, o sea, había salido de la nada y la escuché y dije, ¡hala, cómo mola esta chica, lo que hace y demás! Y te fui localizando y demás.
Y luego, tú me dijiste, ¿quieres participar? Y te dije, dime cuándo.
Sí, sí. Y no la envié,
no tengo
envié fotopolla,
si es que...
ni la dije cosas raras, la vi como una compañera más. A ver.
Si es que a mí cualquier... Es más, hace cuestión de unos días, bueno... Hace cuestión de unos meses, mejor dicho, un chico me escribió por correo electrónico, hostias, tía, que es que me gusta mucho tu voz, ¿te importaría hacerme unas intros para mi podcast, no sé qué, no sé cuánto? venga, adelante, no te preocupes, dime qué es lo que quieres que te diga, que yo te lo grabo y te lo mando. Otra persona le diría, pues es tanto, ¿eh?
Claro.
Pero yo a mí no me sale decirle es tanto, es que no me sale. ¿Por qué? Pues que soy de la manera de pensar del hoy por ti, mañana por mí, y a lo mejor el día de mañana yo necesito algo de ti, pues que menos que el que me lo hagas desinteresadamente.
Sí.
No con un ojo lucrativo. Y hace cuestión de 2 semanas otro compañero, que además lo aprecio un montón y en breves lo desnudaré, me pidió algo similar y le dije, pues por supuesto, dime qué quieres que te diga y ahí lo tendrás. Y es que no tengo problema alguno.
Eres muy apreciada también en el mundo podcasting.
Y muy odiada.
¿También?
Sí.
¿Y eso? O sea, que a lo mejor hablo con un podcaster, como digo alguna vez, de esto, de tu gente, y quizás me rechacen, ¿no?
A ver, no es rechazar, ¿no? A ver, tampoco es que me odien. Y si me odian, 2 problemas tienen. Así de claro te lo digo. Pero sí que es verdad que es lo que te decía antes, la envidia es jodida. No es que yo tenga motivos para envidiar, ni mucho menos, pero sí que es cierto que la peña, pues, le jode que a lo mejor pues tú te hayas llevado un premio o que te escuche tanta gente o que a lo mejor entres en un canal o en un grupo de Telegram y directamente sea en plan de hostias, eres Sandra la de Cómeme, y te quedas tú diciendo sí, y a ese dueño del grupo no le sienta bien porque has entrado por otra cosa, no por Sandra. Y les jode, pero chicos, si es que yo tampoco tengo la culpa.
Raro es el grupo en el que he estado que no estabas tú, también te lo digo.
Si es que estoy en todos lados, chico.
Pero porque haces colaboraciones, estás con otras personas, no es en plan de, ay, voy a entrar aquí para caer bien. No.
No, yo no intento caer bien porque creo que las cosas que se fuerzan terminan rompiéndose. Entonces, yo si tengo que caer bien, caeré bien, y si tengo que caer mal, pues oye, de las mismas caeré mal, ha sido un placer y hasta luego, no pasa nada.
Sí que he visto que como que a lo mejor sí que has ayudado a otras personas, a lo mejor ese aprecio también, ¿no? O sea, por eso.
Haz bien y no mires a quién.
También.
Al menos así lo veo yo. A mí es lo que te comentaba antes. A mí me viene un compañero diciendo, necesito esto. Y se me cae el culo y en cuanto pueda hacerlo, lo hago. Hace poco me han pedido un ranking de series, de las 5 mejores series del año. Uh-huh. Mi gusto en series es malísimo, lo reconozco. Pero tú me lo has pedido y yo te lo doy. Es que es así. Entonces, intento también que en un futuro, pues, crear alianzas y no guerras. Que es como todo.
A ti también te he mencionado, por ejemplo, a ti te he mencionado alguna vez te has mencionado, Sandra, ¿no? Pero yo también me quedo con que en un momento dado que yo no tenía casi ni idea de nada, que sonaba mal, que todo iba uff, y que me has ido aconsejando, me has echado un cable y demás, y por eso a lo mejor, ¿sabes? Dices, a veces mencionas a Sandra, digo, pues porque es una compañera, digo, que se ha portado con nosotros, también hemos tenido nuestro roce, ¿no?
Sí, nos hemos tenido.
Pero, por ejemplo,
nos
han convertido a lo mejor también en reforzar esa amistad, ¿no? Yo te considero como una amiga.
Yo soy de las personas que piensa de que las cosas pasan por algo y de que muchas veces el simple hecho de que haya un conflicto de intereses o de lo que sea, no tiene por qué ser algo negativo, sino muchas veces lo que hacen es el conflicto es destapar a la persona tal y como es y hacer conocer a esa persona y saber cómo tratarla frente a ciertos problemas.
Antes te he interrumpido, ¿qué ibas a decir? Perdona.
No recuerdo. Es una de mis facetas más favoritas, soy muy Dory.
Sí.
Entonces, si me interrumpen, no me pregunten luego, porque no me voy a acordar, no pasa nada.
Tengo que decirte que en ese momento me pasé 3 pueblos y medio y
bueno,
pasaban los días y te echaba de menos. O sea,
Decía, yo
la he liado, ¿sabes? Luego como que valoras a esa persona, ¿no? A la persona cuando no la tienes, ¿sabes? Que estaba, bueno, y luego te queda eso en plan de, joder, a lo mejor podemos solucionarlo, podemos...
En el fondo me voy a querer y todo.
Sí, ¿no? Dije, a lo mejor esto se puede solucionar o algo, y es verdad que dije, a ver si hablo con ella, a ver si...
Y mira, tengo esto, un problema.
Viniste de vuelta, ¿sabes?
Tengo un problema porque soy muy rencorosa.
Bueno, hay mucha gente así, Sandra.
Soy muy rencorosa, me cuesta mucho olvidar. Me cuesta muchísimo olvidar. Y lo paso muy mal con los conflictos. Suelo huir de ellos porque no me gustan. Me siento muy violenta. Por motivos personales, desde pequeña he tenido muchos conflictos en mi vida. Y es algo de lo que yo huyo. Yo en el momento que veo que hay un conflicto, mira, si no te interesa, no pasa nada, tan amigos como siempre, pero zanjamos el tema.
A mí en ese momento también me dejó cegado, ¿no? Los pensamientos, lo que podías pensar, creer. Y dije, habéis metido la pata.
Yo es lo que te dije, te pedí perdón, te pedí disculpas si me había pasado, porque reconozco que yo también me obceco bastante. En el momento que yo creo que llevo la razón, es yo llevo la razón, y yo llevo la razón, y yo llevo la razón. Entonces, a posteriori escuché el programa... Pues consideré que tal vez había metido, la había fastidiado con las formas, pero no había dicho nada del otro mundo. Entonces, de un pelo se hizo un moño, ahora tú dijiste, ahora yo vi, eso fue en plan de, mira, es lo que te dije antes, demasiados problemas tengo yo en mi vida como para que esto me suponga uno más.
Ahora otro más, ¿sabes?
Hasta luego, no tengo, es que no me merece la pena discutir por cosas así. No, si tú piensas eso, pues me parece estupendo. Lo respeto, aunque no lo comparto, porque otra cosa no. Pero soy de respetar y cada uno por su lado, y que no pasa nada, tan amigos como siempre. Sí que es cierto que tengo que reconocer que tienes unos oyentes que son amor.
Sí.
Que estoy enamoradísima de Atticus.
No solo tú.
Que es esa mujer... ¡Ay, esa mujer que me gusta!
¿Y tú no la has visto la mirada que tiene?
Es que si le veo la mirada me derrito.
Seguramente.
Cuando ella se deje mirar, la miraré encantada. Y bueno, mi otro preferidísimo es mi Roberto.
Sí, mira cómo se está portando también conmigo.
Que es un amor de hombre, es un cielo. Entonces, entre Atticus y Roberto, pues me hicieron calmar, me hicieron rebajarme los humos y decir, venga, tira para adelante, que esto es una tontería, y venga, vuelve, por favor, vuelve. Y volví.
Independientemente, Sandra, de eso, en alguno de nuestros programas, cuando empezabas aquí, que había empezado a ver ya más gente, que no estaba yo solo, uh-huh. Y... ¿Te has sentido mal en algún borde de la esperanza?
Sí. Y es más, te lo comenté en su momento. Inclusive dejé de participar en tus programas por ello. Porque no me sentía cómoda, porque me sentía muchas veces faltada al respeto y porque me sentía violenta y no tenía necesidad de ello.
Que no te ha gustado, que no te gustaba cuando estabas ahí.
Sobre todo las faltas del respeto, el que se quiera humillar para creerse mejor o más que nadie y sin argumentos. Ese punto de machismo, entre comillas, no, o sin comillas seguramente, no me hacía ni puta gracia. Y bueno, lo terminé pillando porque se supone que es un sentido del humor y venga, vale, pero no me hace gracia. Porque tú dices que es un sentido del humor, pero es que yo te veo muy real, entonces... Oh.
Sí, que a veces la broma y eso traspasa otras cosas, ¿no? Que a lo mejor claro. Pues sí que pueden resultar como más ofensivas.
Claro, entonces hay una línea muy finita entre humor y falta del respeto.
Hay programas que no he subido por esas cuestiones.
Lo entiendo. Y lo sé.
Una cosa es la broma, una cosa a lo mejor poner algo en duda o en debate, en tertulia. Y otra cosa ya que veas que te resulta tan desagradable, ¿sabes? Que dices, es que no me gusta.
Es que volvemos a lo de siempre. Tú puedes tener o puedes crear un debate, puedes tener una opinión diferente a la mía, puedes debatírmela, puedes dar tus argumentos y puedes llevar razón o no llevarla. Pero en el momento que tú das ese motivo o ese alegato faltando el respeto, pierdes toda la razón del mundo. Es que pierdes toda la razón del mundo. Entonces, señoras y señores, por favor, dejadse de tonterías y de discutir por discutir, y si vais a discutir o vais a crear un debate, hacerlo con educación y con respeto, que no cuesta tanto y no perderéis sobre todo no vais a perder el sentido común y sobre todo la verdad, ¿no? No hace falta llegar hasta ese punto para tú quedar mayor o mejor que alguien. No. Yo tengo una manera muy diferente de debatir. A mí me gusta mucho ganar, lo reconozco. Yo soy de las que me considero como el aceite. Me gusta quedar siempre por encima. ¿Para qué negarlo? Pero sí que es verdad que a la hora de debatir intento debatir con respeto, porque considero que en el momento que el respeto se pierde, ya no es un debate, sino una pelea.
También yo creo que a lo mejor algún día surgirá que entre alguna mujer al programa, un poco poniendo orden, ¿no? Pues a mí también me interesa, por ejemplo, que hubiese otras opiniones, ¿no? Porque alguna vez, mira, cuando hablamos del divorcio, que no había ninguna mujer, y más o menos yo alguna cosa decía o algún mensaje que me enviaba alguna, pero también tiene que haber variedad de opiniones.
Tú sabes por qué yo no entré ese día, ¿no?
Me imagino. No, la verdad es que no lo sé.
Yo dije, en el momento que regresé, que yo ya no participaría nunca más en un Radio Varada. Por evitar confusiones, por evitar malos entendidos, porque ya llevábamos dos roces y dije, no va a haber un tercero. Entonces evito participar en debates, porque me he dado cuenta de que vale mucho más una amistad que un programa.
Eso es verdad también.
Entonces, como no quiero volver a pelear contigo, y tú y yo tenemos caracteres que cuando nos encerramos los dos no hay quien nos pare y chocamos, pues dije, no, yo no voy a participar en más. No, porque no voy a dar oportunidad a que haya una tercera bronca.
Pero también hacemos cosas de buen rollo que te puedes apuntar.
Pedro, si tú y yo nos llevamos todo el día tirándonos de los pelos.
No siempre, Sandra. Que luego cuando hay cosas importantes o cuando hay algo más serio, lo que sea, tratamos ahí de estar.
Sí, a ver, si no te digo que no. Por ejemplo, el de hoy era en plan de soy yo sola con Pedro. Bueno, pues no tiene por qué haber problema porque es una entrevista y ya está, ¿no? El tema COVID, tres cuartos de lo mismo. Cuando lo del relato, bueno, es grabar un relato, no tiene mayor importancia. Pero ya si es para un debate, yo ya temo por nuestra integridad.
Sí. ¿Ha habido algún participante?
Y al final terminamos en debate, ¿eh?
¿Ha habido algún participante que no te ha gustado, por ejemplo?
Pues es como todo, ¿no? Hay de todo en la Viña del Señor. Claro que ha habido participantes que no me han gustado. Y no uno, sino varios.
Incluido el locutor.
Todavía más.
Bueno, no. Hablemos. A ver,
Tú sabes que hay varios participantes que no me han gustado, pero aún así creo que he sido respetuosa y nunca les he dicho nada, porque oye, cada uno es como es y hay que respetar. Y bueno, allá cada cual, ¿no? Es como todo, si hay algo que no me gusta, yo no voy a echar a nadie, directamente la que no voy soy yo. Y claro, ya está.
Otra cosa, Sandra. Tu podcast ha sido un éxito. No sé cuánto tiempo llevarás, pero ha sido un éxito.
Pues en septiembre hizo los 5 años. Yo no creo que sea un éxito. En su momento sí que es verdad que fue un éxito. A día de hoy hemos estado mirando las estadísticas hace poquito, vamos, hace unos segundos. Y bueno, sí que es verdad que la media está en 8.800 escuchas por programa, ¿no? Que hay programas que han alcanzado las 25.000 escuchas o las 26.000 y hay otros que van por 3.100, la que menos. sí que es cierto que el sexo vende, porque es así, el sexo vende, pero no vende cualquier sexo.
No, la verdad que no.
Y ese es el tema.
A nivel personal, el haberte metido en este mundo, en el podcasting, uh-huh. ¿Qué satisfacción has tenido? O sea, yo creo que a lo mejor en algún aspecto tuyo te has sentido realizada.
Sobre todo con los oyentes. Por suerte, al igual que he tenido muchos gilipollas, fotopollas y demás, que por ellos, por el motivo por el cual no tengo fotos mías en redes sociales, bueno, las tengo, pero con candado, escondidas y demás, porque tuve un percance con un oyente y toda la pesca, pues al igual que he tenido oyentes subnormales, porque no tienen otro nombre, también tengo oyentes que son amor, que están desde el primer día apoyando. Y no me refiero a apoyando económicamente, que esos también los hay, ¿eh? Que esos también los hay. Me refiero a apoyando programa tras programa, escribiéndote mensajes, dándolos me gusta, diciéndote, pues, ostras, este programa me ha gustado menos, o este más, o has cambiado la melodía, o esto. Y esos detalles son los que te terminan enamorando y te terminan diciéndote, es que me siento llena, me siento plena con este proyecto. Sí que es cierto que por circunstancias de mi vida, pues no puedo subir tanto como me gustaría y ahora pues me estoy replanteando inclusive hasta dejarlo. No sé lo que voy a hacer, pero...
No deberías.
La idea me ronda por la cabeza.
Pero ¿y si luego te arrepientes? O a lo mejor siempre, hay un momento en tu vida que se te estabilizan las cosas y dices, podría haber seguido haciendo este programa.
Siempre se puede retomar. Lo bueno de un podcast es que puedes retomarlo en cualquier momento. Te puedes pillar vacaciones. No tienes un jefe detrás.
Eso es muy importante, Sandra. Eso es muy importante. Hay una cosa también, me acuerdo, cuando decidiste monetizar el podcast, uh-huh. como que estabas así en plan, a ver la gente qué puede opinar o qué puede parecer el que yo decida monetizar el contenido que estoy creando gratuitamente.
Sí, y bueno, hasta la fecha llevo monetizando tampoco mucho. Un año y pocos meses llevo monetizando, justamente desde octubre del año pasado, vamos.
¿Tenías a lo mejor un poco de miedo? Porque
tenía
tú dices
miedo
una
por el
repercusión
tema de las críticas.
Negativa, por ejemplo. Sí, a eso me refiero.
Tenía miedo por el tema de las críticas, por el tema de, buah, esta ahora se va a querer hacer de oro. Pero es que a la fecha en la que estoy, yo le sigo ofreciendo a mis oyentes el mismo contenido. No porque me paguen le ofrezco más contenido, no, no. Lo único que le ofrezco es que lo puedan escuchar antes que nadie como agradecimiento de esos euros o de esos céntimos.
Pero es algo que tú creas. O sea, tú decides si quieres monetizar, si no. Aquí no veo que tenga que haber un juicio de valores porque lo hagas.
Ya, pero tú sabes cómo es la gente, ¿no?
Sí.
¿O acaso todavía tienes dudas? Te recuerdo que tengo un podcast de sexo y ya por eso soy puta.
Pues yo no lo veo así.
Pues para muchos sí.
Pero porque no te conocen.
Ese es el tema, que se quedan con la fachada, no con quién hay detrás de ello.
Claro.
Ese es el gran problema.
Es todo muy superficial también.
Mira, a mí por el hecho de tener un podcast
creo
de
que
sexo...
Sí, sigue existiendo a lo mejor ese perjuicio, ¿no? También.
Sí.
Respecto a que una
yo
mujer...
Por el hecho de tener un podcast de sexo, me han tachado de puta, de guarra, de calientapolla. Todo lo que te puedas imaginar.
A lo mejor es que tampoco comprenden lo que es la sexualidad y lo que abarca.
Pues es muy triste que en pleno siglo XXI todavía no sepamos lo que es la sexualidad. Porque follar, follamos todos, ¿eh? Señoras y señores, follar, follamos todos.
Mujeres, hombres, todo.
Y claro. Animales. Todos.
Sí, también. A veces personas como los animales también. Pero...
Sí, hay animales de dos patas y demás. Pero sí, es cierto eso, que follar, follamos todos. Entonces, ve una gilipollez el hecho de, no sé... estar juzgando a alguien o juzgar su contenido, juzgar su trabajo cuando te lo está dando gratis.
Por supuesto.
A mí hay algo que... Ostras, otra cosa no, pero desde pequeña me han enseñado a ser muy agradecida.
Oye, ¿y para ti que estás en estos temas. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es el sexo? A nivel personal.
A ver, sexo como tal, la palabra abarca mucho, ¿eh? Pero sí que.
¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que ves en el sexo? ¿O cómo lo percibes tú?
Pues yo, mi forma de percibir el sexo, depende mucho de si es en solitario o es en pareja, claro está. Pero para mí el sexo es directamente dejarse llevar, experimentar con tu cuerpo y llevarlo hasta el éxtasis en el más profundo sentido del placer.
¿Con el pingüino?
Pues cállate que se me ha estropeado.
Y en
menos mal que tenía otro de repuesto.
¿Y en pareja?
En pareja es lo mismo, pero compartiendo ese placer y siendo generosa, dándote placer tú mismo y a tu pareja.
Pero ahí juegan más cosas, ¿no? Porque hay una seducción.
Juegan todo lo que la pareja quiera.
Una complicidad, un juego de miradas, el tacto de la piel, el lenguaje corporal.
Claro, es que ya eso depende de la pareja, ¿no?
Lo abstracto, lo que no se
también
ve.
También cuando estás en solitario pueden jugar otras cosas, ¿no? El tema de aromas, de lubricantes, de juguetes, de a lo mejor un vídeo erótico.
La imaginación.
Exacto, de si has leído un libro, si te ha inspirado esto. Es que depende de la situación, pero al fin y al cabo es que el sexo depende de para cada persona lo que quiera significar una cosa u otra.
También te he explicado un poco lo que significa para mí el sexo. Esa expresividad, ¿no?
Sí, a ver, ese momento en el que estás con tu pareja, le estás mirando a los ojos, estáis dándolo todo y terminas con un orgasmo, mordiéndole el labio y arañándole la espalda, para mí eso es felicidad. Pues ha quedado buena noche, ¿no?
Casi produces cierta excitación en mí.
Me caches en la mar.
Al oírte decir eso último.
Qué tontito eres. Menos mal que ya nos conocemos.
Sí, 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 sí. ¿Y a ti estos temas siempre te han gustado o siempre has tenido curiosidad por ellos?
No, a ver, creo que ya lo he comentado en algún episodio, pero yo mi interés por el sexo todo fue por una frustración sexual. Yo con una de mis parejas tuve problemas sexuales y pues me interesé en buscar medios, buscar soluciones, ver cómo podíamos arreglarlo, si es que tenía arreglo, claro está. Y pues de tanto buscar, de tanto buscar, de tanto buscar, oye, pues me terminé informando un poquito de todo. No es que yo me considere una maestro liendres, ni que yo sepa de todo, porque no sé de nada, y ni soy sexóloga, que eso lo digo en cada programa, ni nada similar, ¿no? Pero sí que es cierto pues que me interesé en ir más allá, en disfrutar y en saber cómo poder enmendar ciertos problemas que tenía en mi día a día. Y por eso me fui aficionando un poquito más o entendiendo un poquito más lo que es la sexualidad en sí.
Cariñosamente te llamamos sexoloca aquí. Pero todo esto que has ido aprendiendo, que, bueno, ya llevando un programa así, también ha avivado tu relación, ¿no? De alguna manera. Te ha aportado cosas.
¿Te refieres conmigo misma?
Sí, a descubrir pues cosas de tu cuerpo, cosas del cuerpo de la pareja y demás.
Por supuesto, yo por ejemplo lo de experimentar un orgasmo solamente estimulando pezones, yo eso nunca lo había disfrutado. Y sí, señoras y señores, si estimulas los pezones como deberíais, puedes conseguir un orgasmo muy delicioso. No es un orgasmo rápido, pero sí que es verdad que el calentón de ir poco a poco, te lleva a una sobreexcitación que es bastante disfrutable. Y que es cuando llegas a ese momento en el que estás súper caliente, es directamente rozas el clítoris y la vagina y te estás corriendo. Entonces sí que es verdad que estas situaciones pues han hecho que haya experimentado más con mi cuerpo, que haya probado más juguetes, que me haya interesado a lo mejor en ciertos productos y haya rechazado ciertos otros. Es como todo.
Cuando entraste por primera vez en un sex shop, que imagino que habrás entrado en algunos más.
Uh-huh. Y además no hace mucho entré en uno.
¿Sentiste vergüenza o ya entraste directamente como si fuese algo natural?
La primera vez sientes vergüenza siempre. Pero la vergüenza se te va en el momento que ves una polla.
Sí, ¿no?
Es así. Es así. A ver, ¿tú entras en una frutería y sientes vergüenza cuando ves un pepino?
No.
Pues ya está, es lo mismo. Hay quien entras es para lo que entra. Es que es así, no queda otra. Entonces, ¿vergüenza? Vergüenza quedarte mirando en la puerta.
Y en pareja, supongo que lo que has contado de los pezones, con
nunca, diente. Nunca he entrado en pareja en un sex shop, ¿eh?
No, pero me refiero a lo que estábamos hablando antes, que en un pezón también rozar con los dientes y morder mientras estás penetrando
bueno,
a la chica.
Bueno, te puedo decir que yo, por ejemplo, lo de los orgasmos pezonil solamente lo he experimentado en solitario.
¿Ah, sí? Qué raro.
Y también tengo que reconocer que tengo los pezones muy sensibles, entonces eso sí que es verdad que facilita mucho llegar a ese estado.
Me he informado, Sandra, también un poquito sobre lo que es el tantra.
Ay, el tantra. Yo eso nunca lo he experimentado, así que no te puedo hablar mucho de ello, ¿vale?
Ya hablé con una profesora de yoga y lo que me dijo es que se quite el tantra, que puede ser muy bonito, lo que tú quieras, pero que tiene que haber un contacto físico y tiene que haber algo más.
Claro. A mí eso de, te pienso, ¿me estoy corriendo? No, tío, eso no puede ser en la vida.
Muy extraño.
Es que no, yo necesito un frote-frote. Creo que yo y cualquiera, vamos.
Todo lo que sale en tus programas, de lo que hablas, a lo mejor mucha gente piensa que todo lo que expones, de todo lo que hablas, es porque también lo experimentas o lo vas practicando de alguna manera.
A ver, hay cosas que sí y otras cosas que no. Y para prueba, el último botón, las infidelidades, mi último podcast, yo nunca he sido infiel, nunca, en mi vida. Y el anterior, disfunción eréctil.
Eso.
Oye,
muy
pues mira,
lo
he sufrido,
tengas.
Pero no por mí, sino por mi pareja. Bueno, mi expareja. Pero yo, por ejemplo, nunca he entrado en un local swinger, ni tampoco he practicado la prostitución, que también hablamos de ello, ni me considero una sex symbol, ni nada, ni del porno tampoco tengo yo contacto. Pero oye, es sexo y pues hay que hablar y se habla, no pasa nada.
Y sin tabú.
Por supuesto.
Porque tú lo que abres es el mundo de la sexualidad. También te veo que te diriges al público femenino, que a lo mejor también hay un poquito de perjuicio de que una mujer experimente su sexualidad.
Me cuesta mucho encontrar a mujeres dispuestas a participar en Cómeme. Y me fastidia muchísimo. Vamos de abanderadas, de feministas, de liberales, de todo lo que queramos, pero todavía nos sigue costando hablar de sexo sin tabús.
Yo a veces he hablado de sexo con algunas amigas y no ha habido ningún problema.
Pero no es lo mismo hablarlo en la intimidad que hablarlo frente a un micro.
Bueno, con algunas lo he practicado también. Pero bueno, que sí, pero es otro tipo de programación, pues como una persona que a lo mejor habla de misterio o
no,
de cosas,
mira,
aleatorias como nosotros.
Yo he tenido compañeras de podcast que ya hablan en su podcast de cine, de series, de lo que quieras, y luego dices, oye, ¿vas a venir al podcast? No sé qué. Te dicen que sí, y cuando tú le dices, no, a podcaster al desnudo, no, es a Cómeme. Ay, no, me viene mal, es que si lo escucha mi madre, es que sí. ¿Perdona?
¿Tu entorno?
Que yo no te estoy diciendo que me digas cómo te la metieron por primera vez. No, vamos a hablar de un tema en concreto, además tú lo sabes. Vamos a hablar de un tema en concreto, de sexo y ya está. Que no tiene por qué ser un tema que tú te sientas identificada o que tú te sientas partícipe. Es un tema y punto.
¿En tu entorno saben que haces este tipo de contenido?
Sí, vamos, sin ir más lejos, tuve un pequeño percance en el hospital en el que estábamos yo y mi hermano en una habitación de hospital y mi hermano estaba con el móvil, estaba viendo los comentarios del último programa y una de las enfermeras dijo, ¡ostras, tú eres! Y fue en plan de, ¡tierra, trágame! Y sí, mi entorno sí que lo sabe. A ver, mi entorno, mi abuela no.
A lo mejor también la señora de otra época y a lo mejor, claro, lo
juzga
con la...
Es que la que me puede liar mi abuela es muy grande.
Y cómo son las abuelas, ¿eh?
Entonces, lo puede juzgar mi abuela con... No. Mi madre sí que es cierto que lo sabe, aunque ella nunca ha escuchado un programa porque dice que le da mucha cosa.
Lo puede juzgar, ¿no? También con la mentalidad de la época que le ha tocado vivir.
Pues mi abuela es una cachonda mental, ¿sabes?
¿Así?
Wow. Recuerdo una vez un viaje que fue para una boda e iba yo conduciendo, mi abuela al lado, y me estuvo comentando cómo ella le hacía las pajillas a mi abuelo. ¡Ojo, cuidado!
Sí, sí. Yo creo que llegamos a ciertas edades o cuando una persona ya, pues... Sí, a lo mejor pasados los 60, 70 años, la gente como ya empieza a perder esa vergüenza, esos tabús, esos perjuicios.
Sí, pues mi abuela los ha perdido, ¿eh? Te lo digo ya.
¿Sí?
Vamos, yo me quedé y dije, pero abuela, dice, no, a ver, tú, que tú no haces pajilla. Y me quedé yo en plan de, pero abuela. Y sí, sí, entonces mi abuela me la puede liar muy parda, pero muy parda, entonces mejor no. Para mi abuela dice que ella sabe que yo hago cosas con los micros, ya está. Con eso tiene suficiente.
Claro. Joder, pues y mira qué bien lo hace. Pues siempre eso nos ha llamado la atención tu voz.
Y fíjate, yo es algo que no considero que tenga nada asombrante. Es una voz, sin más.
¿No es impuesta de alguna manera? ¿O es tu voz, pero a lo mejor juega a veces en algún momento con ella?
A ver, yo puedo jugar con mi voz y te lo puedo demostrar cuando quieras.
Ya sabes que cuando quieras puedes hablarme en ese tono. Entonces, tan sexy.
Sí que es cierto que tú puedes impostar tu voz, puedes jugar con ella, puedes hacerla que suene un poquito más sensual, más erótica, más morbosa. Pero eso lo puedes hacer durante a lo mejor 5 o 10 minutos. Uh-huh. Tú durante un programa de una hora no puedes impostar tu voz. Al menos yo no sé hacerlo.
Que a todo esto... También me invitaste a mí a comer el podcast.
Por supuesto.
¿Me porté bien?
Bueno. Sí, hombre, sí. Ya sabes que para mí fue todo un placer. Yo encantada. Yo encantada. Y además estoy ahora mismo viendo ese justamente ese programa.
¿Ah, sí?
Y no estuvo nada mal.
Me vino un poco arriba, quizás.
Oye, 6.300 escuchas casi.
Fíjate.
Hace 10 meses, no está nada mal.
Que me dijiste, mira, si vas por aquí... ¿no? Y luego ya me dijiste, mira, Pedro...
A lo que te salga de los huevos.
Sí.
Llegas un momento en el que cuando grabas con Pedro te das cuenta de que lo de organizar no vale para nada. Con él es improvisar.
Y me cuesta grabar podcast.
Entonces llegó un momento en el que empezamos a grabar el podcast. Yo soy muy organizada, suelo preparármelo todo muy bien para evitar irme por las ramas, para intentar ceñirme a un tiempo, no superar una hora y demás. Y fue en plan de, Pedro, haz lo que te salga de los huevos. Cuando quieras hablar, habla. Cuando no quieras hablar, no hables. Y ya está, no te preocupes.
Básicamente fue así. Estuvo entretenido, ¿eh?
Sí, fue gracioso, fue gracioso.
Es muy conocido tu apodo, algodoncito de azúcar.
Ya sabes que es con amor.
Sí.
Y... Ya sabes que es con amor y nunca te lo diré a malas.
No, la verdad que no. O sea, fue, pues como yo te digo, sexo loca, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y no te ha dado, por ejemplo, por estudiar algo de sexología?
El tema es que ni tengo recursos ni tengo tiempo.
De verdad, se me había olvidado de caer en eso, en que careces de tiempo.
Sí, es más, ahora estoy buscando trabajo y tengo uno y estoy buscando un segundo trabajo para poder sobrevivir, como quien dice. Entonces, si me estoy replanteando dejar CEP justamente por eso, imagínate tener que meterme en unos estudios. ¿Estamos locos? No, no doy abasto. No puedo, mi alma no puedo. Ya la he vendido una vez al demonio. Ya no sé a quién venderla, a quién poderla vender más. No tengo fe, esperanza, vida. No puedo.
¿Cómo has dicho que no tienes esperanza?
Voz de la esperanza.
Sí.
No tengo esperanza en poder recuperar mi alma, puesto a que ya la he vendido porque no tengo tiempo y necesito más.
A lo mejor la vida cambia o te lleva por otras cosas que a lo mejor...
Mira, he comprado un décimo de lotería. ¿Quién sabe? A lo mejor me llevo una sorpresa el día 22.
¿Te acordarás de mí?
Sí, hombre, aunque sea por una cervecilla, ¿no?
Joder. Se agradece, Sandra. Por lo menos una visita,
venga,
¿no?
Mira, una cervecita y unas tapas.
Una visita. Te coges un billete de ida hacia Madrid y quedamos aquí, pues bueno... La gente que está en Radio Varada, que solemos hacer alguna quedada de vez en cuando y nos conocemos. Está muy bien también conocerse.
Ya te he dicho que sí, además, tanto Mancuentro como Roberto, como Miáticus, porque es Miáticus. Mía.
Tuya.
Toda mía.
Mía no puede ser.
No, es Miáticus. Entonces, a los cuatro, pues me encantaría conocerlos. Y sí que es cierto que hay más gente, lo que pasa es que hablan poco. Una pena.
Sí, es verdad. Antes había más actividad, ¿no?, en el grupo, pero ahora ya...
También es cierto que más vale poquitos y buenos que muchos y malos.
Ya sabes las experiencias que hemos tenido a veces ahí.
Por eso, no intentes meter a más gente en la cuenta.
Madre mía. Yo creo que no, ¿eh? No meto más gente.
Déjate de meter cosas que luego te lías, Pedro. No metas más.
Hombre, a mí me gusta meter siempre que puedo. O me dejan.
No.
Ah, estamos hablando de gente.
Pues bien, ¿eh?
Sí, sí. Oye, Sandra, ¿y de dónde sacas tus participantes? ¿Cómo, hablando de meter, cómo los metes a tu programa?
Yo los meto como se dejan. Partiendo de ahí, normalmente son los propios compañeros o podcaster, como te he dicho antes, intento siempre, haz bien y no mires a quién. Entonces son los mismos podcaster los que terminan enredándose para ciertos eventos, ciertos temas, ciertos podcasts y se agradece. Se agradece que sean ellos mismos los que se comprometan. También es cierto que ves el interés de algunos en los que ven tu podcast y te dicen, ostras, que te descargas, ¿cuándo me vas a invitar? Con intención de a lo mejor ganarse algún oyente, algún adepto, y eso se ve a leguas, pero a leguas. Pero normalmente reconozco que son los propios amigos los que son invitados, porque siempre busco gente con la que tenga feeling, con la que me lleve bien, con la que me sienta cómoda y sobre todo gente que me aporte.
A ti te dije una vez que... Bueno, te lo dije varias veces. A ver si me invitas. Dudabas un poco, yo creo, el llevarme allí.
Porque no haces podcast.
Bueno, pero da igual, ¿no?
Sí, no. A la vista está de que...
Ahora sí hago podcast, Sandra. A veces no soy radio, a veces soy podcast, ahora no soy podcast.
El simple hecho de que no hagas podcast... te pone barreras en el sentido de que no sabes cómo vas a actuar, cierto, a lo mejor un contenido u otro. Es más, te recuerdo de que yo terminé diciéndote, mira, Pedro, haz lo que te salga de los huevos, que yo ya me encargo.
Uh-huh.
Porque
sí, que a lo mejor
no te
también
veía cómodo.
Como empecé, como entré en todo este mundillo, a lo mejor un poco más transgresor, ¿no? Y a lo mejor dijiste, uy, esto a lo mejor es un poco inestable y se me escapa. Quizás
claro,
fue eso.
Es que yo no te sentía cómodo. Y para mí el sentir cómodo al invitado es algo principal.
Yo me sentí muy cómodo en comerme el podcast.
Pues yo al principio de grabar, fíjate, te notaba súper nervioso, súper incómodo. Y me hacía sentir incómodo a mí porque, ostras, no se sabía si te estaba hablando de un tema que a lo mejor te resultaba difícil, porque al fin y al cabo no todo el mundo vale para hablar de sexo y al principio los nervios te pueden poder, es normal, ¿no? Entonces, sí que tuve mis reparos, pero bueno, te invité, disfrutamos del programa, nos echamos unas risas, quedó confirmado de que eres un poquito algodoncito de azúcar y ya está, y la verdad es que me lo pasé muy bien.
Respecto a lo que dices, a lo mejor dices, wow, me van a invitar aquí, que la escucha tanta gente y demás. Eso yo creo que en teoría, ¿sabes? A mí me invitaste y sigue estando la misma gente que ha estado. O sea, no se ha venido algún suscriptor aquí con el podcast. Me ha dicho, mira, vengo del podcast de Sandra. Nada.
Sí, claro, pero es que eso depende mucho relativo. También del típico de gente que te escuche.
Claro. Por ejemplo,
hay gente que te escuchará, gente que no, y a lo mejor un programa de tu tipo puede gustar a ciertas personas y a otras no, o viceversa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que a mí me han escuchado en un programa de mochileros, que es de un podcast de senderismo, y a través de ese programa han venido a escucharme a mí a CEP.
Hombre, mira.
Cosas de la vida.
Sí. Y porque no han visto lo atractiva que eres, Sandra.
Bueno, la belleza es muy subjetiva, querido.
¿Es más importante la persona?
Por supuesto. Pero por supuesto, vamos. Puedes tener una belleza del carajo que puede, a la misma vez puede ser un gilipolla de mucho éxito. Así de claro te lo digo. Entonces, sí, para mí, al menos considero que la belleza depende mucho de los ojos de quien mire y sobre todo de quien juzgue. No nos podemos dejar, y además está, aunque el dicho de guíate por el interior está muy bonito, pero es que es así, no nos podemos dejar guiar por una fachada, porque la fachada más tarde o más temprano se va, señores.
Eso como lo sabes, sí.
Es que es así, la fachada más tarde o más temprano se va. Entonces dejemos de ser unos hipócritas y vayamos a por lo que tenemos que ir, que es lo importante.
Lo importante es ir a lo que tenemos que ir.
A follar.
¿Qué te seduce de un hombre, por ejemplo?
¿A mí? Su sentido del humor.
¿Sí? Había un meme por ahí, un chiste, lo que pasa es que no recuerdo, que habla sobre el humor y las mujeres. Pero no... Tengo que encontrarlo. O sea, alguien que me escucha...
¿No recuerdas o no lo quieres recordar?
No lo sé.
Es diferente, ¿eh?
¿Tú le sabes ese?
No.
A ver si lo buscamos. Y, Sandra, ¿te gustan maduritos?
Pues te vas a sorprender.
¿Por?
Me gustan maduros, pero es que la madurez no va basada en la edad que tenga la persona, sino en las vivencias o en cómo afronte los problemas. He conocido maduros de 40, tengo ahora mismo 35, ¿vale? He conocido maduros de 40, de 42, de 28 y de 50. Eso es como todo.
O sea, que la madurez no es relacionada con la edad.
Depende del individuo. El hecho de que tú tengas a lo mejor 40 años no quiere decir que seas maduro. Puede ser un puto infantil.
Sí, también. Hombre, tampoco tenemos que dejar atrás ese niño interior que llevamos.
Está muy bien. Yo soy la primera que tengo mi vena infantil y no pasa nada, ¿eh?
Eres gamer.
Ser gamer no es ser infantil.
Un poco, ¿no?
No.
¿No?
Hay videojuegos de adultos. Y ser gamer no es ser infantil. Ver películas Disney sí es ser infantil.
¿Ah, sí?
Y me encanta. Y lo disfruto muchísimo. Me encanta. Entonces, yo también tengo mis momentos infantiloides y los disfruto muchísimo. También es que tengo necesidad de ello. El factor nostalgia siempre juega a mi favor o en mi contra, depende cómo juzgue.
También es un poco vía de escape.
Sí. Cuando necesito evadirme, intento ponerme esas pelis que veía cuando era niña. Y intento, pues...
acordarte de aquello.
Vivir esos momentos.
Sí. Te comprendo.
Por eso veo Jurassic Park y me emociono y todo.
¿Cuál es tu película favorita de Disney?
La Bella y la Bestia.
Se la había oído cuando era muy pequeño también. Siempre la recuerdo, ¿eh?
Es La Bella y la Bestia. Además, me sé la película de principio a fin.
¿Te gusta La Bestia?
Me gusta la película.
No te veo yo muy de Gastón.
No soy de Gastón. Me gusta... A ver, tenemos que tener en cuenta que La Bella y la Bestia es una película del año 91. Yo cuando salió esta película tenía 5 añitos. Son mis primeros recuerdos. Además recuerdo que fue mi primer VHS. Entonces la tenía súper vista esta junto a La Sirenita y a La Bella Durmiente. ¡Buaf! Bueno, y Peter Pan y El Rey León. Bueno, es que tengo muchas películas, no puedo elegir una.
Entonces, Sandra, Bestia en la cama, Príncipe en la calle.
Se dice señora en la calle y puta en la cama.
No, yo pensaba que te gustaba de La Bella y la Bestia, La Bestia.
Pero es que yo La Bestia nunca la he visto follar, tío, no te puedo decir.
Pero como has dicho al principio... Que
peluditos no me gustan, ¿eh?
¿No te gustan peluditos? No, como te gusta pues una buena empotrada, pues por eso decía lo de La Bestia. Bestia en la cama y Príncipe en la calle.
Que sea bestia no quiere decir que sea como una bestia.
En sentido, no, o sea, no de brusco, de bruto, en plan, ¿no? ¿A lo que te refieres?
La bestia no tenía sentimientos, no tenía emociones. Era una persona vacía, por eso se convirtió en bestia.
Se nota. Entonces... que no hace tiempo que no veo esta película, para enterarme bien.
Pues la bestia se convirtió en bestia porque una anciana bruja le pidió ayuda un día de lluvia y él, que no tenía sentimientos, prefirió seguir con la fiesta y decirle que se fuese al carajo, que él no la iba a ayudar, que si tenía frío, tenía hambre, que la follase.
Hombre, eso último no creo que la dijese.
Literalmente no, pero más o menos tú ya me has entendido.
Sí.
Entonces cogió y esa bruja, entre comillas, le echó una maldición en el cual, hasta que él no descubriese lo que es el amor, seguiría siendo una bestia de por vida.
Si, por ejemplo, tuvieses tiempo, ¿harías algún nuevo proyecto?
Sí.
¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías?
Últimamente, sé que es una puta locura, pero últimamente me están tocando mucho la patata el tema de la pobreza infantil aquí mismo en España.
Cada vez hay más casos.
Cada vez hay más casos, hay más niños tirados en la calle, cada vez hay más desnutrición. Hay niños en riesgo de pobreza que los padres, por H o por B, por el motivo que sea, no pueden o no quieren darle atención y cuidado. Y creo que estaría bien vigilar un poquito a nuestros menores porque van a ser el futuro de nuestro mañana.
Ajá.
Y yo no soy madre, no lo voy a ser, pero sí que es cierto que sí que me gustaría intentar ayudar a esos niños que son seres súper, 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 a ver cómo decirlo, frágiles. Que tenemos que tener en cuenta que nuestros niños, dependiendo de la vivencia que tengan, de ello va a depender lo que sea en el día de mañana. Con lo cual es muy importante lo que estén viviendo el hoy. Y poder ayudar a esos seres tan frágiles y a la misma vez tan desafortunados no estaría mal. Pero por desgracia sigo siendo pobre y tengo que ir a trabajar todos los días.
Así estamos muchos.
Así que no me queda otra que intentar sobrevivir yo, aguantarme con pagar las letras como pueda y poco más. pero sí que es cierto que tengo muchos, o que me gustaría participar o colaborar en muchas ONGs o proyectos, o hacer, por ejemplo, un podcast que fuese de dudas tipo asesoras laborales y demás.
Estaría muy bien.
Pero para eso se requiere un equipo atrás bastante tocho, que sepa mucho y que te pueda ayudar. Y yo no lo tengo. Entonces, sí que es un podcast que, por ejemplo, ese me lo propusieron y me moló la idea. Me moló muchísimo, pero al final, por H o por B, pues no se ha llevado a buen puerto. Y bueno, creo que estaría interesante. Pero bueno, es lo que te estoy diciendo. Como gustar, gustaría. También me gustaría tener una casa a primera línea de playa con un yate, el agua del mar totalmente cristalina y que siempre estuviésemos a 30 grados. Pero chico, aquí llegamos a los 50. Y trabajar tengo que trabajar, así que no me queda otra.
A ver. ¿Te consideras una mujer empoderada?
Sí y no.
¿Cómo es eso?
A ver, me considero una mujer empoderada en cuanto a que mi voz mando yo. En mi cuerpo mando yo. Pero ahora luego llegas al trabajo y te das cuenta que eso es una mierda para ti.
Pero me refiero que tú estás luchando por sacar tu vida adelante.
Sí, sí, claro. Pero
por, de alguna manera, progresar, ¿no? En tu quehaceres diarios, el alcanzar unas metas.
Sí, a ver, todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo todavía seguimos sufriendo esas desventajas.
¿Hay desventajas laborales?
Hombre, te digo y te diré.
En sentido de hombre, mujer, mujer-hombre.
Los hay. Los hay, y contra más al sur te vengas, más te darás cuenta. Sin ir más lejos, yo tengo familiares que pues trabajan en el campo, ¿vale? Y mi prima y su pareja trabajan en el campo, los dos se dedican a lo mismo. Pues él, por el hecho de ser hombre, cobra 10 euros más el día. ¿Por qué? Pues porque es hombre, es que él tiene más fuerza. Es que el trabajo es el mismo, no me jodas.
Uh-huh. Pensaba pues, que esto estaba un poco más erradicado o algo así.
Pues no. Lamentablemente no es así. Lamentablemente esto sigue sucediendo y seguirá sucediendo.
¿Y no habrá alguna manera de eliminar eso?
Es muy, muy difícil, ¿eh?
Hombre, pero ahora hay muchas asociaciones, hay mucho.
Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que entre el tema de la diferencia de sueldos por género y luego también, aunque suene feo, por raza.
Ah, también hay de eso.
¡Ostras! Pobrecito los inmigrantes de fuera. A una mujer del campo le pueden pagar a lo mejor 30, 40 euros por el jornal. A ellos le pagan 20 euros. Y si llegan.
Supongo que estará en una situación de irregularidad.
Pero el hecho de que esté en una situación de irregularidad no les permite el hecho de que le paguen una puta mierda.
Es aprovecharse, ¿no? De esa
literalmente
persona.
Son unos putos negreros.
Sí, esto es a lo mejor una medida, pues, del feudal, por ejemplo.
Entonces, lamentablemente es así y seguirá siendo así.
O sea, que eso también un poco es aprovecharse, ¿no?, de las necesidades de una persona, de su situación, para
sí,
pagarle
como hay
menos
paro y saben
y que me
lleven si no vienes tú va a venir otro,
o
pues
lo que sea. Sí, sí.
Se aprovechan de las circunstancias. Sin embargo, esto suele pasar mucho en las pequeñas y medianas empresas, en las que tú tienes un nombre y un apellido. En las grandes empresas en las que tú eres un número, no suele haber esas diferencias de salario.
No, la verdad que no. Pero bueno, también podría decirte que las condiciones son muy, no sé, muy de látigo.
Impersonales.
Sí, muy de látigo, pero no en el sentido BDSM, por ejemplo.
Sí, a ver, sí que es verdad que las relaciones son un poquito más impersonales. tú eres un número, con lo cual emociones y sentimientos hacia ti, si te vas, te quedas cero, le importas una mierda. Pero no te creas tú que las pequeñas empresas eso no pasa, ¿eh?
También las hay.
Porque al revés, cuando tú faltas al trabajo una tarde porque estás mala, prepárate que al día siguiente te miran con mala cara. Tu jefe, claro.
Conozco un sitio que el hecho de ir al baño.
Mi jefe, por ejemplo.
Una persona tiene que ir al baño también, son sus necesidades.
Joder, una persona es que la se semana sabe pasada se... me puse mala con la regla, que hay que decirlo todo, uh-huh. Y al nada estaba la puerta, tac, 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 y era en plan de, a ver, cabrón. Joder. Que me tengo que poner un Tampax, una compresa. ¿Me quieres dejar en paz?
Qué vergüenza. Pues muchas veces no es que te vayas a escaquear o algo así, porque eso también se nota. Pero si tú eres
a
una
ver,
persona
¿cómo
que
te vas a escaquear al baño?
Hay gente que se hackea en el baño, ¿eh? Pero eso es, la gente se ve, o sea, que una persona que... Voy un momento al baño, pues vale, pero... ¿Sabes cómo te digo? Que no...
A ver, yo es que te explico. Yo el baño lo tengo a 3 pasos de donde trabajo, del gabinete. Entonces tampoco uh-huh. Me puedo caquear mucho.
Ya, pero que me refiero que, joder, una persona también tiene sus necesidades. Que por ir al baño no se está hackeando ni nada. Va a hacer sus necesidades.
A mí ya me controlan hasta el tiempo de la llamada.
No somos robots, somos personas.
Yo no puedo tardar en una llamada más de X segundos o más de X minutos. Tengo 1 minuto y medio por llamada.
Y con el trabajo que tienes... Todo muy saturado, ¿verdad?
Sí, además, yo ya automático. Yo muchas veces llego aquí a mi casa y me llaman por el fijo. Hola, buenas tardes, la atiende Sandra, clínica dental, dígame. Y es en plan de, me cago en la puta madre que me parió. ¡Desconecta! ¡Desconecta! Y es porque no desconectas.
¿Te cuesta relajarte, Sandra?
Sí, bastante. Aunque últimamente estoy consiguiéndolo por métodos no tradicionales, todo hay que decirlo. He necesitado un poquito tirarme por los químicos, bendita medicina, pero consigo relajarme. Me costaba bastante, estaba llevando muy mal el tema de la ansiedad. Como bien sabes, he estado trabajando en un hospital en plena campaña COVID y me dejó tocada.
¿Has probado a lo mejor algún tipo de meditación o...?
Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que medito los primeros 5 segundos. Al que hace 6, me estoy cagando en los muertos de todo Dios.
Pero eso es una constancia. Un poquito hoy, un poquito mañana.
Ya, pero es que cuando no tienes paciencia, no tienes paciencia.
Y algo más natural,
no,
como
no,
lo herbolario.
No me sobrada, ¿sabes?
Si, por ejemplo, hay remedios más naturales para la ansiedad.
Sí, hacerse una paja, por ejemplo, sin ir más lejos. No te digo que no.
No, pero
no te
hay
digo que no, relajadito te deja.
Hay test. Sí, sí, claro.
Que pero el tema mucho. Es que yo ya estaba en un nivel de ansiedad bastante, bastante tocho y necesitaba...
O sea, era un grado más, ¿no? No
sí.
Es nada la típica ansiedad.
No, era ansiedad de la que me faltaba el aire, que no
ya
podía
ya necesitas respirar. Pues un ansiolítico o algo similar.
Exacto, dame un buen tranquimacín, que a mí el diazepam no me hace nada. Ese es mi nivel.
¿Un buen tranquimacín, cómo has dicho?
Tranquimacín.
¿Y una buena empotrada después?
Pues esa me la doy yo sola, ¿eh?
También no hace falta nadie, ¿no?
Qué va, mira, tengo ahí el pingu, tengo dildos, tengo de todo. Como en botica tengo de todo.
Pero no echas en falta a lo mejor un contacto humano.
Y tanto que sí. A ver, un dildo nunca va a ser reemplazable a un hombre o a una persona, por decir de algún modo. No es reemplazable. La carnecita es la carnecita.
Sí, sí.
Por favor. Pero a ver, si no hay pan, pues bueno, serán picos.
Eso dicen.
¿Qué vamos a hacerle?
¿Algo que quieras contar ya al final?
No, yo por mí nada. Ya sabes que encantada de haber llegado hasta aquí. Que espero y deseo de que todo te vaya genial.
Lo mismo digo, Sandra.
De que tengas unas fiestas tranquilas.
Las tendré, créeme.
Que empotres todo lo que puedas.
Eso no estaría mal.
Y nada, yo por mí, pues directamente que vivan y dejan, que vivan y dejen vivir, que es algo muy importante, que disfruten de su sexualidad como mejor y mayor puedan y sobre todo de que se dediquen a ser felices y dejar al prójimo, que eso nunca lleva a nada bueno.
Esperemos que en algún momento te aportemos un poquito de esperanza, Sandra, también nosotros.
Dicen que la esperanza es lo último que se pierde.
Sigue habiendo esperanza, ¿eh?
La seguiré buscando.
Siempre nos puedes encontrar a nosotros.
Sí. No, vosotros ya os tengo fichados, ¿eh? No te creas tú, ¿eh?
Sí.
Que no se me perdéis.
Pues muchas gracias, Sandra, y un abrazo muy fuerte. Espero que todo te vaya bien.
Un besazo enorme.